Buenos días, familia y amigos. ¿Qué tal están? Qué gusto saludarles a través de TQW, La Voz de Guatemala. Desde ayer estamos haciendo los ajustes técnicos necesarios. Dicho lo anterior, vamos a iniciar temas y protagonistas hoy, sin una presentación específica, pero me da mucho gusto saludarles y eso es lo más importante. Hoy, una vez más, la colaboración, cooperación de la Superintendencia de Bancos para tratar un tema que es verdaderamente importante. Bueno, todo lo que se dice aquí, lo que se trata de decir aquí es importante. Pero hoy vamos a hablar, ¿qué les parece?, sobre financiamiento de vivienda. Se habla mucho de un fuerte déficit habitacional en Guatemala, no hay muchas viviendas, hay muchas personas sin vivienda y sin acceso a créditos, a supervisiones, a las posibilidades de contar con una propia. De manera que platicar sobre financiamiento de vivienda con quienes saben sobre el tema es muy, muy importante el día de hoy. Me da mucho gusto entonces saludar y darle la más cordial de las bienvenidas a los licenciados Víctor Manuel Mancilla Castro, Intendente de Coordinación Técnica, y Hugo Daniel Figueroa, Intendente de Estudios y Tecnología, ambos, repito, de la Superintendencia de Bancos. Caballeros, buenos días. Gracias, bienvenidos aquí a TQW, a este estudio de cristal Marta Bolaño de Prado, que es una joya guatemalteca que pertenece al pueblo de Guatemala. A ver, ¿cuál es la situación de la vivienda en Guatemala? Yo ya me atreví a decir algo por ahí, licenciado Mancilla, pero ampliémoslo, digámoslo con palabras para que nos comprenda el público. Déficit, etcétera, incremento anual de la demanda de vivienda.
Gasto. Vivienda, para el pago de vivienda, los bancos actualmente, pues la mayoría ofrecen líneas de crédito para financiar viviendas. Y obviamente el gasto por alquiler, pues tal como usted lo decía, pues es un gasto, ¿verdad? Mientras que el préstamo que se paga por el alquiler de una vivienda, pues viene a ser una inversión por parte de las personas.
Lo que pasa, licenciados, es que cuesta mucho adquirir una vivienda, y sobre todo una vivienda nueva, que es lo que uno desea, ¿verdad? O sea, comprar algo que uno va a estrenar, que es su propia casa. Pero cuesta mucho realmente llegar a la posibilidad de a la adquisición de una vivienda, y creo yo que los márgenes de posibilidad de conseguir préstamos o financiamiento son bajos, licenciado Mancilla.
Sí, efectivamente, yo creo que el problema principal es cómo juntar, cómo reunir dinero para el enganche, ¿no? Que es una suma.
Son sumamente elevados los costos de enganche.
Que normalmente requieren las instituciones bancarias para asegurarse, ¿no?, de que en este caso el cliente o el solicitante de un crédito para vivienda tiene el compromiso, asume el compromiso para continuar con su programa de pagos. Debido a que si existe una, no se comprueba el ingreso, ¿verdad?, sostenido, digamos, del solicitante, podrían provocar una cartera morosa. Por esa razón, en todos los negocios, ¿no?, especialmente de adquisición de bienes de consumo intermedio y de largo plazo, se pide alguna muestra del compromiso del adquirente de que va a seguir, digamos, cubriendo su compromiso financiero, que permita al final de cuentas pues hacerse el bien, ¿no? Y en este sentido, pues ha habido a lo largo de los últimos años programas e instituciones como por ejemplo el FHA. Antiguamente la ley de bancos en la versión anterior pues establecía unos límites de financiamiento en función del avalúo de los inmuebles, ¿verdad?, hasta el 50% del valor. Eso hacía que, por ejemplo, para poder satisfacer esos requisitos, el usuario, el solicitante, tenía que contar con recursos fuertes para poder aportar un enganche y poder satisfacer los requisitos que establecían estos establecimientos. El FHA, desde que se creó en 1961, pues establecía márgenes de financiamiento sobre el valor de la garantía, y eso permitía que el esfuerzo de los solicitantes fuera mínimo, ¿verdad? Desde cubrir un 85% hasta un 95%, o sea que en esos casos el solicitante debía cubrir entre un 15% y un 5% el valor de una vivienda. Y esa era una función bastante incentivadora, digamos, para que la gente pudiera tener una vivienda propia en el caso del FHA. La nueva ley de bancos ya es más amplia. y establecen unos márgenes superiores, facilitando, digamos, que necesiten, los que se presenten a solicitar financiación o ampliación o mejoras, pues puedan contar con un margen mayor de financiamiento. Y algunos bancos incluso complementan con otro tipo de garantías para facilitarles, en algunos casos, hasta el 100% del valor de la vivienda. El año pasado y los años anteriores estuvo con esos programas con mucha competencia, debido a que había bastante liquidez y pocos destinos productivos donde colocar el dinero.
Ahora, yo no sé, pero tengo la impresión, licenciado Mancilla, a propósito de que usted menciona el FHA, de que ya no es tan, que no juega un papel tan importante hoy por hoy el FHA en la cuestión del otorgamiento de viviendas, o darle las facilidades a la persona de la obtención de un inmueble, ¿o sí?
Sí, sigue cumpliendo un papel clave por varias razones. En primer lugar, la facilidad de mayores márgenes de concesión crediticia. En segundo lugar, es un estímulo para los intermediarios financieros, en este caso los bancos y cualquier entidad que se dedica a financiar bien, porque lo hacen, digamos, a través de la emisión de un seguro de hipoteca. Emiten un certificado de un resguardo de asegurabilidad y el seguro subsiguiente, y eso estimula varias cosas. En primer lugar, todos los créditos bancarios están sujetos a un requisito patrimonial, o sea, que varía en función de la exposición de riesgo. En el caso de un crédito comercial, se le requiere a un banco que por cada 100 quetzales de crédito, él tiene que poner 10 quetzales de capital. En el caso de crédito para vivienda es solo 50%, o sea que eso estimula, ¿verdad?, a que los bancos puedan dedicar más recursos a esa actividad en virtud de que requieren menos patrimonio. Y en el caso del FHA es del 0%, en virtud de que es total del Estado. Además, están exonerados de impuestos sobre la renta, ¿verdad? Y eso es un estímulo adicional, ¿verdad?, que permite trabajar con menores costos el financiamiento para este tipo de programas. O sea que yo creo que el FHA sigue siendo una opción vigente. Lo que pasa es que hay más flexibilidad en otros programas con los bancos, ¿no?, y la competencia se ha incrementado, pero sigue siendo una opción muy viable el FHA.
Ya, bueno, es interesante escucharlo, ¿verdad?, porque uno como que de pronto ya mucho sobre determinado tipo de instituciones. Yo pienso que no sé si sigue siendo la gran solución para la adquisición de vivienda nueva en Guatemala, el denominado FHA. Licenciado Figueroa, y cuando se habla de construcción, remodelación, mejoras a viviendas, ¿de qué dispone el pueblo de Guatemala? ¿De qué dispone el guatemalteco?
Sí, también los bancos tienen líneas de crédito abiertas para esos efectos. Entendemos de que las líneas para este tipo de inversiones por parte de la gente están abiertas en las instituciones bancarias, y de esa cuenta pues tenemos que los bancos, total de su cartera crediticia, pues han invertido, digamos, una cantidad importante. El total de la cartera crediticia del sistema bancario de Guatemala, tenemos que los bancos han invertido un 8.6% para el género de vivienda. Es decir, tenemos una cartera total del sistema de 76 mil millones, tenemos que los bancos han concedido préstamos por 6.542.
Pero ya no es igual. ¿Realmente los bancos atienden este tipo de gestión, y de qué manera, ingeniero o licenciado?
Sí, los bancos, obviamente, como se ha mencionado, requieren, digamos, a la persona que hace la solicitud, una serie de requisitos. Por ejemplo, un estado patrimonial, es decir, la garantía de que la persona tiene suficientes ingresos para poder atender la cuota nivelada mensual que se le va a cobrar a merced del financiamiento que se le concede. También tiene que presentar planos de las ampliaciones.
No solo yo quiero hacer tal cosa, sino
que... No, exactamente, lo tiene que demostrar, ¿verdad? Y también las entidades bancarias supervisan también esos créditos para que, en efecto, el crédito sea destinado para los
mercados. Pero cuando se suma, ¿verdad?
Puede ser, ¿verdad?
Pegan toda la plata, aquí está el dinero, lléveselo y vea qué hace con él. Bueno. Hablamos esta mañana sobre financiamiento de vivienda con los licenciados Víctor Manuel Mancilla Castro y Hugo Daniel Figueroa de la Superintendencia de Bancos. Hablemos, licenciado Mancilla, sobre el perfil de los sujetos de crédito para la vivienda.
Ronda alrededor de que la cuota del crédito sea un 40% del ingreso.
El 40% del ingreso.
Exactamente, como máximo, ¿no? De esa forma que las personas van a tener acceso a un crédito en función de su volumen de ingresos. Esa es la primera parte, ¿no?, del perfil. Luego, un perfil importante es la estabilidad laboral. ¿Cuál es la fuente de sus ingresos? Si proviene de una actividad de un negocio propio, si proviene de una actividad de un profesionista, ¿verdad?, de un universitario, y proviene de alguien en relación de dependencia. De esa manera también hay puntuación en los scoring que se usan normalmente para evaluar este tipo de créditos. En Guatemala, el perfil que se ha seleccionado por parte de los intermediarios financieros es bastante bueno. Y aquí vale la pena recordar de que digamos, el inicio de la crisis financiera de Estados Unidos se originó en vivienda.
Sí, entiendo, sobre todo.
En hipotecas, pero claro, el riesgo estaba medido, eran subprime, o sea, no eran con buen perfil. Entonces, esto originó, digamos, el gran problema de crisis financiera en Estados Unidos, que no es el caso de Guatemala, ¿verdad? No obstante que obviamente esto nos va a impactar, pero... En Guatemala se es riguroso por parte del sistema bancario, se piden una serie de requisitos, se confirma la información de los sujetos de crédito, tales como en efecto su estabilidad laboral, su situación patrimonial, normalmente se confirman el registro de propiedades en el registro de la propiedad, el ingreso, sus antecedentes laborales, y los antecedentes crediticios que tenga en las bases de datos públicas que existen, ¿no?
Para lo de crédito, etcétera.
Exactamente. Eso otorgan los créditos y yo creo que ha sido una muy buena experiencia para el sistema financiero. Se considera siempre como un buen producto, muy agradecido porque están detrás las garantías de las viviendas que en caso, ¿verdad?, el deudor falle en su pago, pues... Si va a un juicio,
no todas las personas pueden aportar ese tipo de garantías para la consecución de un crédito, porque las tarjetas de crédito, por ejemplo, en determinado tipo de estatus socioeconómico, no hay tarjetas de crédito, no ni siquiera les aceptan, ni siquiera les ofrecen, mucho menos ofrecerles, y cuando solicitan una tarjeta de crédito no la obtienen. ¿De qué manera puede garantizar la paga del préstamo, del crédito adquirido, pero si de todas maneras no tiene cómo respaldarse? Y si tiene la necesidad de una vivienda.
Sí, por supuesto, es importante. Evidentemente, los bancos pues tienen que tener una garantía del repago de los créditos que han otorgado. Obviamente se efectúan análisis muy completos por parte de las entidades. Tienen departamentos completos que se dedican a realizar este tipo de análisis, tanto un departamento jurídico como un departamento de análisis. Es difícil que una entidad bancaria pueda conceder un crédito si no existe una garantía real, porque es un crédito justamente para el tema de vivienda. Salvo que de repente la persona tenga un buen perfil de ingresos y se le puedan conceder un crédito fiduciario.
O que sea propietario del terreno, por ejemplo.
Sí.
Porque el terreno podría ser una buena garantía.
Sí, ya es una garantía. Teniendo la garantía del terreno, le da un crédito para construcción, ¿verdad? Entonces, el banco, pues, obviamente ya cuenta con una garantía real, que es lo que le va a permitir en determinado momento, si la persona deja de efectuar sus pagos mensuales, pues ya tiene como resarcirse a través de esa garantía.
Sí, en todo caso estamos hablando, quizás muchas veces no de los aspectos técnico-legales, etcétera, sino de la necesidad social, aunque ese sería motivo de otro tema, licenciado Mancilla. Pero Guatemala atraviesa por ese tipo de problemas, y lo sabemos perfectamente, de 13 millones aproximadamente de habitantes que tenemos, que tiene Guatemala, ¿cuántos millones son serán de personas que no tienen aquí?
Millones de gente en la India. O sea, los negocios, ¿verdad? Si se logran planificar adecuadamente, creo yo, ¿verdad?, que pueden dejar beneficios para todos los participantes, ¿no? O sea, hay una necesidad concreta de vivienda y, bueno, de muchos temas de financiamiento, actividades para los sectores populares de la sociedad. Incluso hay planteamientos y propuestas del Banco Mundial, del Departamento del Tesoro, en el cual nos están, digamos, apoyando e impulsando para desarrollar todo tema de microcréditos, ¿verdad?, para que esta gente tenga acceso. Regresando, digamos, al caso de la vivienda, lamentablemente, pues que los sectores más populares, o sea, los de ingresos de menos de 3.000 quetzales mensuales por unidad familiar, tienen una demanda de aproximadamente 17.000 unidades habitacionales por año. Y la oferta es únicamente de 320.
Sí, hay un mayor.
Entonces, claro, esta gente solo puede vivir arrendando alguna habitación en algún sector. No hay oferta para, digamos, este segmento de la población. Es el déficit, es el 98% de la necesidad, o prácticamente la oferta es nula. En la medida en que el ingreso de los sectores se incrementa, hay más oferta, porque, claro, los inversionistas, en este caso los constructores, pues quieren asegurarse de que va a torno adecuado su inversión. Y en el caso, digamos, del segmento de ingresos de 3.000 a 8.000 quetzales mensuales, también hay una demanda que es la más grande de los distintos segmentos, de 28.000 unidades anuales, y hay una oferta solo de 4.000, o sea, la oferta es del 14%.
Claro, claro.
Es como que los inversionistas detecten esa necesidad, esa oportunidad de negocio que hay ahí para poder proveer, ¿verdad?, porque hay demanda, ¿no?, para estos sectores. Yo diría que es una oportunidad que está ahí como un poco dormida, ¿no?
Sí, sí. Vamos a ir concluyendo, licenciado Figueroa. Hablemos rápidamente sobre montos, plazos y tasas de interés de créditos para la vivienda, si está menor.
Okay, sí, las tasas de interés que puedan ser cobradas en la concesión de créditos pueden variar de un banco a otro, evidentemente de acuerdo a las ofertas y costos y el monto de las viviendas. Dicha tasa puede variar de acuerdo, como le decía, a los montos, y en ese orden de ideas y fundamentados en la información que se maneja en nuestra base de datos, se establece que a nivel consolidado los bancos han otorgado créditos con montos de hasta 100.000 con una tasa promedio de 21.1%. Por otro lado, si el crédito es por montos de 500.000 a 5 millones, dicha tasa oscila entre 13.6% y 11.4%. Es decir, dependiendo en función de los montos, muchas veces los bancos fijan diferentes tasas de interés. Por ejemplo, para hablarle de créditos hasta 100.000 quetzales, una tasa promedio, de acuerdo a la información que tenemos, del 21.1%. De hasta 500.000, el 13.6%. De 1 millón, 11.6%. De 5 millones, 11.4%. De 10 millones, 8.7%. Y más de 10 millones, 6.1%. Es decir, en esto se evalúa también la capacidad de pago de las personas y los montos, como le mencionaba, y en función de eso, pues las estadísticas funcionan.
Bueno, lamentablemente no tengo más tiempo. Yo quiero agradecer muchísimo a la Superintendencia de Bancos, especialmente la mañana del día de hoy, a los licenciados Víctor Manuel Mancilla Castro y Hugo Daniel Figueroa, que nos acompañaron para platicar sobre el financiamiento de vivienda. Licenciados, muchas gracias.
Muchas gracias por
estar aquí para seguir hablando sobre esta importante gama de temas que ustedes nos traen aquí a temas protagonistas de la W. Concluimos entonces, muchísimas gracias por su atención, volveremos en una nueva y valiosa oportunidad.
Gracias por